así arranca un nuevo y último episodio de Tercermundistas, el podcast.
Señores y señores, arranca el último episodio de Tercermundistas, el podcast. Mi nombre es Lucas, la rata melancólica, lauriente.
El mío es Víctor Nanutria Peluso Medina. Desde ayer me bauticé así.
¿Por qué Peluso?
Porque yo soy curvilínea y elocuente.
Nanu Peluso. Último episodio de Tercermundistas.
Tercermundistas, el podcast. Aquí estamos. Mucha polémica. Me gustó. Por eso es que descubrí por qué la gente finge la muerte. Cuando dijimos que era el último, ahí sí recibimos amor. Antes, ¿qué eran? Nanutria no sabe de Venezuela. Ah, uno dice, ¿se acaba Tercermundista? No, Nanutria, Dios mío.
Por favor, quédense. Ah. Sí, no. Si no, antes de que se acabe Tercermundista, no me doy cuenta cuál es el tartamudo, si Nanutria o Lucas. Bueno, si se termina Tercermundista, no, Lucas, no, Víctor.
Ahora entiendo.
¿Qué voy a hacer mientras trabajo? Trabajar vas a hacer mientras trabajas. Eso tenés que hacer. No escucharé esta verga.
Sí, decía, ¿y qué hago mientras trabajo? Bueno, pues trabajar. No, y ya entiendo a las mamás cuando dicen, cuando yo me vaya, ya ustedes verán. Ah, bueno, ya entendí. Pero no, muchachos.
No entendí.
Por si no quedó muy claro, por si este día lo dijimos muy atropellado, Tercermundistas va a seguir, pero ya no va a ser el podcast. Ahora va a ser claro. El videoblog.
Nos vendimos, chicos.
Nos vendimos.
Nos vendimos. Pero no, hicimos 50 capítulos. Tampoco es que hicimos tres.
Eso, un año.
Un año hicimos de esta verga. Es lógico que querramos hacer otras cosas. Porque aparte, no es que no tenemos otros... tenemos otro podcast en el que estamos los dos.
Exacto. Y estamos
sentados uno al lado del otro. No es que no.
Pueden hacer esto. Si extrañan mucho Tercermundistas Podcast, pueden agarrar aislados, editan todas las partes donde habrán Lucho y Nico.
Sí.
Y ya.
O si quieren, yo ya tengo hice una extensión para Google Chrome que es para mutear cuando hablan Nico o Lucho.
Exacto.
Se llama Tercermundistas B2. Se llama.
Muy bien, muchachos, pero aquí vamos. Miren esto. Yo sé que yo le había dicho que esto no quería hablar, pero me pasaron algo muy interesante me parece muy interesante. Vio lo de Arcángel. ¿Le puede contar a la gente lo que ocurrió con Arcángel, Lucas?
Sí, Arcángel, el reggaetonero. Uh-huh. ¿De dónde es? ¿De Puerto Rico? ¿De dónde mierda es el chabón?
De Puerto Rico.
De Puerto Rico. El chabón subió una historia poniendo quieres que te respeten, pero enseñas el culo. No sé qué poronga puso. Una cosa de ese estilo.
Era como que las mujeres piden respeto, pero después enseñan el culo en las redes.
Claro, que es un escrito desde el paleolítico, esa historia, y obviamente saltaron todos a darle, siendo la principal expositora Anita, y también, sí, también Casu, pero la primera que lo atendió creo que fue Anita, ¿no?
La Beyoncé
brasileña.
O por lo menos
claro.
La más viral.
Y Anita subió una foto en culo poniendo, no me acuerdo qué puso, pero puso algo así como la mujer se respeta,
no,
enseña el culo, no. Y
puso una buena que fue, ustedes son los que usan las mujeres en culo en sus videos y ahora vienen a criticarlas.
Claro, exactamente, hipócrita. Ajá. Y también Casu lo atendió acá, poniendo, yo antes te admiraba, pero
ella es una hip hopera aquí, ¿no?
Sí, Casu es hip-hopera, trapera. A ver, quiero leer exactamente qué es lo que dijo Casu, a ver.
No, hizo unos videos largos, yo la vi.
Sí, le dio duro, pero te quiero leer la historia que puso. Hizo como un video de 3 minutos dándole. Usan sus redes para prostituirse, dijo Arcángel. Y él las usó para ofender, burlarse y luego dar disculpas muy poco serias después de ofender al 90% de las fanáticas que lo seguíamos y respetábamos. Todo esto en la Semana de la Mujer. Yo no creo que a él le importe lo que yo tenga para decir de él, pero a mí me dolió porque soy su fanática desde siempre y yo soñaba con tener una canción con él. Pero la misoginia nace donde un hombre decide cuál es la mujer que se respeta y cuál no. Boom, boom, boom.
Y además es eso, es que eligió el peor tal, o sea, siempre es horrendo decir eso, pero en la Semana de la Mujer.
Sí, no, demencial.
O sea, es que se compró demencial. Todos los tickets.
Todos. Se autocanceló de una manera que fue como, tengan, Ojo, quiero que mi carrera se termine.
Y lanzo esta apuesta. Vi por ahí que René de Calle 13 pidió que le enviaran videos de culos a su DM. Estoy seguro que va a venir con un mashup y algo musical con respecto a los culos y el respeto.
Ah, en base a esto que...
Sí. Justo después, o sea, él no mencionó Arcángel nada, sino que, pero mencionó el tema, como que los culos y no sé qué, y dijo, envíenme culos al DM. Envíenme culos, y estoy seguro que por ahí va a venir algo. Ojo, que es muy inteligente, residente.
Sí. ¿Qué es eso? Envíenme culos al DM, boludo.
No, pero yo estoy seguro que
entiendo lo entiendo por dónde vas, sí.
Que
sí,
lo
sí.
va a utilizar es para algo más, pero ojo, de una vez aprovechó.
Claro. Ajá, pero no, encima después, ¿cuáles fueron las disculpas que dijo,
no,
que dijo él?
No, una locura, que perdón si ofendió a alguien, y además le dijo a Anita que él admiraba y que admiraba su culo y que si podía darle like con la boca. Una babosería de viejo.
Wow. Oh my God.
Pero por lo que lo traigo, por lo que quise traerlo aquí, no fue por eso, porque esa noticia ya va a estar trillada para cuando este
sí.
programa salga, sino porque me escribieron algo que yo no sabía, que es de donde viene ese pensamiento, que es un pensamiento muy común y clásico, que la mujer tiene que ser una dama si no es una prostituta.
¿De dónde viene?
Se llama Madonna Whore Complex. Madonna Whore Complex, que es algo, un término identificado por Sigmund Freud.
Bien.
Al inicio, cuando yo leí esto, sinceramente dije, ¿y cuántos años tiene Madonna para que Sigmund Freud la investigue? Y no, muchachos, es que así se le dice a Los Ángeles. De hecho, de ahí viene el apodo. Yo no sabía. Como damas.
No tenía ni puta idea. ¿A Madonna?
Ajá, en italiano... Madonna es como dama, algo así. Vamos a ver qué significa.
Ah, no tenía ni puta idea.
Yo tampoco. Por eso es que dije. Madonna significa Virgen María. Virgen, virginal.
Ahí va. Voz italiana con que se designa la Virgen María. Mira vos.
Entonces, la cantante se puso así como por la Virgen María.
Ahí va, muy bien.
Ajá, entonces, él se llama el complejo de virgen o puta en español. Español, en inglés, Madonna Whore Complex. Y aquí explica que es un... Mire esta cuestión, la voy a leer textual y luego la interpretación porque ya leí de esto. ¿Ok? Uh-huh. Dice, sí. Este término fue identificado por Sigmund Freud, que se define como un complejo psicológico aplicado hacia los hombres, los cuales ven a las mujeres como unas santas o unas prostitutas. Los hombres con este complejo suelen desear sexualmente a una pareja que ha sido corrompida, entre comillas, mientras que no sienten ningún deseo sexual por una pareja respetada y pura. En resumen, algunos hombres sienten la incapacidad de sentir excitación en una relación amorosa. Traduzco esto para que sea más digerible porque es que viene la explicación. Esto viene del Edipo. ¿Sabe okay, lo que decía sí. Freud del hombre?
Todo viene del Edipo.
Ajá. Todo viene. De hecho, les voy a decir aquí algo, muchachos, que aprendí. Yo lo hacía de joven. Hombres, no digan que su mamá es el amor de sus vidas, porque eso es el red flag más grande que existe.
Gigante red flag.
Su mamá es su mamá, y eso nadie se lo va a quitar. Pero...
Sí, el otro día escuché a un conocido decir, yo me busqué una segunda mamá, cuando estaba hablando de su novia, y fue como, what?
Ay,
yo hice como, ¿qué?
Ya, hay días donde uno ve conductas similares y uno dice, maldito Freud.
Lo hizo de nuevo.
O sea, y esto parte del Edipo, ¿y qué ocurre? Es la forma en que el cerebro masculino quiere aislar los pensamientos sexuales hacia la mamá, ¿no? Entonces, todo lo que le recuerde a la mamá, lo puro, lo bueno, lo comportado, lo amoroso, va a pasar a una parte, y lo prohibido, lo perverso, lo sexual y otro, va a pasar a otra. Entonces, cuando él ve culos y eso, él dice, ok, esto es lo sexual, esto es lo que me gusta. Y cuando ve algo amoroso y tal, dice, no, esto es lo puro. O sea, ellos como que no pueden brincar de un lado al otro sin que el cerebro les haga cortocircuito.
Ajá.
Y por eso es que no pueden diferenciar y que, ¿cómo las voy a respetar si también me gustan sexualmente? ¿Me explico?
Sí, 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 perfectamente.
Ese
perfectamente.
Es el complejo de virgen o puta. Es cuando no pueden entender que la gente puede tener un poco de ambas sin problema.
Sí, 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 sí. Y que está bien. Claro. O sea, eso es. O sea, que Arcángel se quiere coger a su mamá. Eso es.
O su cerebro lo está evitando a como de lugar.
Claro, claro,
Arcángel,
claro, claro.
Donde usted respete a Anita, se va a coger a su mamá. Es lo que le está diciendo. Es lo que le está diciendo el cerebro indirectamente. Cuidado y respeta a una mujer así porque se coge a su mamá en un parpadear. Que
no te la cruces en Navidad, ¿eh?
Si su mamá va a la piscina, no puede ir usted.
Claro, claro. Se queda adentro. Lo que anduve viendo es que ya lo dejaron de seguir una banda de reggaetoneros, sí, al chabón, sí, ¿viste?
Sí.
Daddy Yankee lo dejó de seguir. La que te deje de seguir Daddy Yankee es como que el papa te expulsa de la iglesia.
Exactamente, es un excomunicado
de la iglesia del perreo.
Y cato de la iglesia del perreo.
Sí, ni hablar que yo creo que la mayoría de las reggaetoneras y raperas, traperas, lo dejaron de seguir a la verga, me imagino. O sea... Pero que encima te dije decir, ¿Daddy Yankee no era como amigo de él? ¿Lo estoy flasheando?
Sí, o sea, no eran enemigos, pero Daddy Yankee estaba en un estatus muchísimo más alto.
Claro, Daddy Yankee es Daddy Yankee.
Exacto, o sea, entonces él les dijo adiós, amigo. No lo apoyo.
No, adiós para siempre. Igual, Arcángel, yo no estoy metido mucho en el tema de reggaetón, perdón que esté bostezando. Pero así, ¿seguía pegado?
No, fuerte.
¿Sí?
Es muy fuerte. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que él es más duro en la parte del género urbano, más de fronteo hip hopero, en lugar de perreo.
Ok.
Él está como más en las canciones como de lo que llaman el fronteo, como de decir yo tengo más. Bueno, por eso es que piensa así.
Claro, claro. O sea, es lo que me llama la atención a mí es como que ¿qué esperaban, no?
No,
un tipo así, como...
no. Ojo, yo no esperaba que Arcángel apareciera con una pañoleta verde.
Sí, no, está claro. Claro,
pero yo no esperaba, yo esperaba la historia, la primera, en la que él diga que una mujer con culos no es una dama. Eso lo podía esperar. Pero luego que no tenga la capacidad para entender la repercusión de decir lo otro en un video en su propia cuenta, porque no es que se le liqueó un audio. Sí.
No, fue él que lo subió. Ajá. Y lo grabó.
O sea, no tener esa capacidad, más allá de la misoginia o de lo que sea, es del mundo del entretenimiento. No poder entender las consecuencias de decir esa barrabasada me parece una locura.
Sí, no, y aparte usar el... si se sintieron ofendidos, ¿entendés? Ya como... Si empezás una oración diciendo si se sintieron ofendidas, es como no estás pidiendo disculpas, sí, ¿entendés? Es como... Estás haciendo que la responsabilidad recaiga en ellas, ¿viste?
Sí, sí.
O en todas las personas que se hayan ofendido, ¿entendés? Es como si se sintieron ofendidos, mirá vos. Es como que yo te atropelle con el auto, si te sentiste atropellado, no. Me atropellaste, estúpido. Eso
claro,
pasó.
¿Sabes qué? He pensado yo, esto ya no viene con el retón. Lo voy a asociar sin sentido a unas señoras. Yo estaba en una heladería, ¿no? Que ahí fue donde me ocurrió lo que me llegó un muchacho gigante y me dijo, usted es el de aislado. Yo escuchaba, usted es el de los helados. Y yo decía, este tipo me va a golpear. Y no, lo que me preguntaba que si era el de aislado. Estábamos en una heladería, yo estaba haciendo la fila afuera por lo de la distancia social.
Uh-huh.
Y había una señora como que de primera en un lado de la puerta y yo me puse al otro lado de la puerta y llegó una tercera señora y se puso detrás de la primera, ¿no?
Sí.
Yo igual no dije nada. Dije, hacemos una fila desordenada por orden de llegada, lo que estamos esperando aquí afuera. La primera señora entra y la segunda señora se pone en posición de entrar, ¿no?
Sí.
Y yo le digo con mi voz más andina que tengo, sí, le digo, disculpe, señora, yo estoy primero, lo que pasa es que no quería que me pegara el sol. No dije más nada. La señora, lo único que tenía que decir, perdón, no lo vi, o ni perdón. Tenía que decir, se puso brava y me empezó a pelear.
Nah.
Y que, ah, pero no estaba aquí para... Entonces empezó a pelear, a pelear. Y yo empecé a pensar como... Estaba como que mi mente stand-upera y de comediante. Empezó a pensar en la idea que qué locura cuando uno no quiere aceptar que se equivocó, así sea mínimo, y lo que se sí. pone es más agresivo. Yo creo que eso fue lo que le ocurrió a Arcángel.
Me gusta cómo volviste a asociar. Sí, 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 re. Que el ego no te deja lugar a duda, a decir Ajá. como, che, por ahí fui yo el que estuve mal, ¿no?
Exactamente. Como que de inmediato dijo, lo que voy a hacer es atacar. Que le salió mil veces peor.
Total, 100%. ¿Y cómo terminó tu historia? Nada que ver, pero...
Ah, no, la vieja se puso... Bravo, y yo entré, porque inmediatamente, después de que me pelea, deja de ser una señora y se convierte en una vieja, obviamente.
Obviamente, automáticamente.
Mi cerebro, ok, esta es una vieja.
Una vieja de mierda, eso es lo que es. No, justo entré... el otro... Ajá. Más bien, entraste vos primero. El otro día me pasó eso en la carnicería, pero fui yo el que entró de una. Pero en mi defensa, tipo... Es una carnicería, está siempre, siempre hasta la pija llena, muy, muy, muy llena. Y yo fui tipo 4 de la tarde y vi que había dos personas adentro, el local es bastante grande, había dos personas adentro y había un viejo afuera, tipo, pero que estaba hablando por teléfono sentado en el cordón, uh-huh. tipo, como en el escaloncito de la carnicería. Y yo me mandé de una, ¿viste? Porque no había nadie, y tipo, y me mandé. Y entré y estoy pidiendo y después entra el viejo y me toca y me dice... Hay que hacer la colita afuera, ¿eh? Así. Y yo dije, ¿cómo? Porque me dijo, hay que hacer la colita. Y yo dije, ¿qué? Como diciendo, ¿qué le pasa? Depravado, casual.
Ah, era venezolano.
No, era argentino, pero hay que hacer la colita.
Ay, es que en Venezuela se dice así.
Ah, bien, bien, bien. Me dijo, hay que hacer la colita afuera, ¿eh, nene? Me dice, yo le digo, ¿perdón? Me dice, no, que hay que hacer la cola. Hay que hacer la cola. Y yo digo, pero no había ninguna cola. Está usted solo, sentado, usando el celular. Me dice, no, pero yo estaba antes. Le digo, ah, le pido mil disculpas, ¿quiere que lo atiendan a usted? Me dijo, no, solo quería decirte eso. Le digo, ah, no, bueno, mil disculpas, perdón.
Claro, es que eso después, es...
Pero el viejo insistía como, no, pero para la próxima. Bueno, pará, ya entendí. No es que me salté la fila para un trasplante de hígado. Quería comprar unas milanesas, nada más, campeón. Quédate claro, tranquilo.
Es que eso es lo que había que hacer. O sea, si la señora me hubiese dicho, ay, disculpe, no lo vi, yo hasta le digo, ahí entre, porque es que no es que necesitaba un helado de urgencia.
Claro.
Pero
no,
que
no
se
es un artículo de primera necesidad.
Exacto, que se pongan en ese punto de agresividad y que, pero señora, ya. O sea, yo estaba primero, ¿qué hago?
Pasa que vos pensás cuando se trata de lidiar con viejas y viejos... pensá que los mandados son como su dominio.
Sí, exactamente.
Pensá que vos tenés ese día. ¿Qué fue ayer esto?
No, eso fue la semana pasada. Creo que
bueno,
sábado.
Por ahí vos ese día tenías la grabación de un podcast, a la noche un show, una cena con Claudia, y la vieja por ahí lo único que tiene es ese momento
en el
que es comprar el helado. Entonces le tienen que poner un poco de. Vamos a ponerle un poco de condimento a esto porque me voy a morir de la angustia y del aburrimiento.
Y
no justifica nada igual, ¿eh? No justifica nada.
¿Sabes cuál es la diferencia también? Que a lo mejor esté muy en mi mente, pero yo sé que en muchos de los casos es real.
A ver.
Cuando yo tengo aquí cierto inconveniente, por lo que sea, tenga la razón yo o no, no se le quita... Yo veo la mirada y es... inmigrante. O sea, reconozco la mirada. Es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza. Porque los he visto. Apenas me oyen hablar, con razón.
Hijo de puta.
Siempre. Ah. Así no me digan nada. Yo se los veo en la cara.
No, y te iba a decir, vos tenés la suerte, pero no sé si... No es suerte, pero dentro de todo a los venezolanos acá los quieren.
Ah, sí. Lo que
Lo que no estoy diciendo que no haya xenofobia contra venezolanos, que la hay y hay un montón.
Es una suerte que soy venezolano y que soy blanco.
Sí, las dos. Porque vos llegabas a ser boliviano, paraguayo. ¿Sabés las cosas que te podría haber gritado esa vieja?
Sí.
¿Sabés las cosas?
Sí.
Por eso te digo, dentro de todas las cosas malas que te ocurren por ser migrante, qué sé yo, dentro de todo sos un papichulo andino, qué sé yo.
Claro, no, es que lo de ser blanco me da un estatus. Ojo, pero yo sí debo admitir que aquí en la Argentina nos tratan muchísimo mejor que muchos otros países.
Sí, me has dicho. Me has dicho.
Sí. En otros lados es complicado. O sea, yo creo que en Colombia recibimos el trato que se le pudiera dar aquí a un boliviano.
Mucha discriminación, ¿no?
Mucha discriminación.
Pero hay como una especie de pica entre ustedes, ¿no? Entre los colombianos y venezolanos.
Es como decir los argentinos y los chilenos, que en verdad no hay un problema, pero son, es que los países vecinos siempre es la misma mierda.
Siempre hay lío, ¿no?
Sí.
Siempre es argentinos con alguien. Igual,
generalmente. Ah, no, eso sí. Yo vi el meme de Willy el escocés en argentinos. Y que sí. Los argentinos tienen problemas con los paraguayos, los argentinos tienen problemas con Uruguay, los argentinos tienen problemas con Chile, los argentinos tienen problemas con Brasil. Malditos argentinos, te dañaron a Argentina.
Sí, sí. Es que es re así, boludo. Hoy me causó gracia, vi un tuit que de Estefanía que decía cuando no te das cuenta, no me acuerdo que decía exactamente así, si están peleando son argentinos.
Ajá.
Y me causó como que estamos todo el tiempo hablando a los gritos. Y es cierto, boludo. Igual la mayoría de las veces nos estamos peleando. O sea, yo
Ojo, es que ustedes putean muy a la ligera. Ese es el problema.
Ah, sí, eso sí. Sí, por cualquier cosa hay una puteada en el medio.
Claro,
sí.
Y entonces uno cree que estos se van a matar. Y no, sino fue una puteada de amabilidad que como...
De hecho, hay puteadas para cosas buenas. Tipo, tipo, no sé, alguien te cocina algo rico. La concha de tu madre, qué bueno que está esto. ¿Me entendés? Tipo, te puteé de lo rico que está. ¿Entendés?
Sí, pero... No sé, pero yo en la naturaleza. Como que vienen eufóricos y se putean y de repente veo que es que no ocurrió
está
nada.
Está todo bien. Víctor, ¿vos crees que cuando termine esto vamos a llorar? Por
¿el podcast?
Sí, el episodio.
No, yo estoy seguro que no.
Yo tampoco. Yo creí que iba a estar más emocionado. No. Pero de hecho hasta
pero
estaba
es que
como...
vamos a hacer más.
Claro, vamos a hacer más cosas. Podríamos, o sea, cranear...
Es como... Como imagínense que yo tenga un taxi y les diga, muchachos, este es mi último día como taxi porque ahora voy a hacer Uber. O sea,
100%.
Es eso.
100%. Es lo mismo, pero en otro formato. O sea, van a estar nuestras putas caras también. Yo creo que por ahí podríamos tirar opciones para ver qué es lo primero
que quisieran ver.
Que quisieran ver. Para mí hay un par de opciones. Que las voy a tirar acá al uno, ir a lo de mi papá que te corte el pelo.
Claro, eso mire, y lo tengo ahorita largo, un poquito largo.
Y a conocer el barrio, te puedo ir me a llevar gusta. A conocer el
a
barrio.
A Villa Urquiza.
Dos, cocinar milanesas y arepas, las dos.
Esa está buena. Esa me gusta está buena. Mucho. Esa me gusta mucho porque sus milanesas son increíbles. Entonces, además de grabar, es una buena papa.
Vas a comer, claro, claro. O tres, no sé si se puede ya ir a ver la cancha de Boca. Podemos ir a ver la cancha de Boca. A recorrer la Boca.
Está bueno. Yo nunca he ido.
No, yo nunca fui a la cancha de Boca tampoco.
Yo nunca he ido ni a Caminito ni a Boca.
Bueno, perfecto. Podemos tirar esas tres opciones y que la gente ahí vote. Yo para mí está claro que va a ganar igual. Pero...
Yo quisiera hacer un clásico de YouTube, que es lo de las chucherías, lo de la... Aquí sí dice chucherías, ¿no?
Golosinas. Sí, comprar cositas. Ah, lo de las golosinas, sí, re.
Yo le busco venezolanas, usted argentinas, y vamos, aunque ya probé mantecol, probablemente haya más. Bueno, ahorita estoy... Bueno, pero es que Twisto no es argentino, es internacional. Ahorita estoy adicto a los Twistos. Pero sí podemos hacer una
cata, una buena cata de cosas. Me mata lo adicto que te hiciste a las Twistos, boludo.
Es que son ricas.
Pero me hace reír. Cada vez que te veo estás comiendo unas Twistos como si fueses un nene.
Es que, ¿sabes qué me ocurre? Es mi mente caribeña. Me ocurre en general con el jamón crudo. Para los venezolanos que no sepan, porque yo no lo sabía, es el serrano, el jamón serrano. Aquí el jamón serrano, a aunque es más caro que el normal, no es algo tan fancy.
Medianamente, pero sí, no.
En Venezuela sí es un producto más premium.
Acá lo que tienes es que hay muchas como hay muchos precios de jamón crudo. Puedes conseguir alguno medianamente barato. Bueno, ahora, si querés comprar el serrano, es caro.
Claro. No, pero yo no he comprado el serrano.
No, ese es en Jumbo lo venden nomás y es muy caro.
Sale Yo nunca he entrado ni en Jumbo. Ahí la tienen.
¿Nunca fuiste a un Jumbo?
No, nunca he entrado en Jumbo.
Nah, Nutria, ¿cómo no fuiste a Jumbo?
Pues no he entrado a Jumbo. En donde he vivido no hay un Jumbo cerca. Aún no me llega el estrato.
Sí que te llega. ¿Qué te haces?
O sea, a donde he vivido no.
Ah, pues sí, que no hay, decir cerca. No hay. Bueno, pero te voy a llevar... Mira, de todo vamos a sacar un video. Te voy a llevar... cuando hagamos el de las milanesas, ajá, y el de las arepas, te voy a llevar a Jumbo a comprar como
¿Y,
un...
¿Y qué hay
como
ahí?
Un burger. Y tenés de todo, pa. Tenés de todo. O sea, es como lo más similar a un supermercado de afuera acá.
Como
eso es.
Whole Foods.
Ponele, pero tiene una gran sección de importados, tipo, ¿viste las gomitas, las Haribos?
No.
Las gomitas Haribos, los ositos de...
Ajá,
sí. Pero los Haribos que son los que venden afuera, que no los venden en ningún lado,
los Jumbo. Clásicos.
Los Gummy Birds, exactamente. Tenés con mucha comida importada, cervezas importadas, alcohol importado, el jamón serrano que es, tipo, quesos carísimos, tipo... Está piola era Jumbo, está piola. El problema es que vas a comprar jabón y te terminas trayendo, terminas dando 10 lucas, ¿entendés? Ese es el problema de Jumbo.
Qué bueno que es y que yo le digo a los niños, arréglense porque hoy vamos al Jumbo.
Es que, amigo, yo ir a Jumbo lo tomo como una... Con Consu vamos a Jumbo como si fuese una salida, ¿entendés? Porque generalmente vamos drogados y terminamos comprando un montón de...
Claro, para usted, historia. Jumbo es Disney.
Para nosotros Jumbo es Disney, realmente.
Ven los televisores de Jumbo y dicen, Dios mío.
Sí, sí. Así. No, encima, el que está sobre... El que queda sobre... Ahí en Avenida Santa Fe, digamos, en Bullrich, la calle Bullrich, es como un shopping gigante. Entonces tiene adentro como un Easy, que es donde venden herramientas.
Ah, ese Easy sí he ido a ese Easy.
Bueno, ahí y adentro hay también un McDonald's, entonces siempre que vamos con mi novia nos comemos un McQueso, vamos a comprar,
claro,
es una salidita.
Es viajar a Estados Unidos en Santa Fe.
Exactamente, a 10 cuadras de mi casa.
Se llevan el pasaporte.
Una valija, se llevan una valija.
Buen plan, me gusta ese plan.
Bueno, cuando hagamos el de las milanesas y el de las arepas,
bien.
Pero, ¿y sabes cuál es el problema? Ahí no va a estar Claudia para ayudarte a hacer esas arepas, ¿eh? Ahí no, te quiero ver.
Yo hago arepa. Ojo, ella me ayudó. Pues que mire, para que vean los malditos malagradecidos. Yo era porque les iba a hacer reina pepiada. Y es que, ¿sabe qué me ofende a mí? Yo tengo algo muy, muy personal y me ocurrió esta semana con el Tano, con nuestro productor, el Tano.
Uh-huh.
A mí me gusta mucho la comida venezolana.
Ajá.
Y no me gusta presentársela a la gente porque si veo que no les gusta, me molesto.
Sí.
O sea, es un problema que tengo real. Es como no le gusta mi país, maldito venga. O sea, lo siento, sí, sí. Una ofensa a mi nacionalidad.
Ajá.
Entonces, ese día, que era la primera vez que les iba a hacer arepas con reina pepiada, yo la sé hacer, pero dije, voy a buscar a una persona más experta en esto, porque si no les gusta, a lo mejor haya sido mi culpa y dicen y que no pruebo más nunca las arepas. Entonces busqué a una chef con más ranking. Pero yo los puedo hacer.
Con más estrellas Michelin.
De hecho, yo hago arepas prácticamente siempre.
Bien, bien,
muy
bien.
Ahí me quedan muy bien las arepas. Cuando el relleno se complica, ahí sí usualmente busco expertos.
Llamaré a un experto.
Es que hay rellenos que son complicados. Pero por lo menos este domingo que llevé a Tano...
¿A dónde habían ido a comer?
Al restaurante que siempre le iba, que me gusta porque es playero.
Bien, el que tiene el cazón.
Cazón, ajá, entonces. Vamos, y me dice, elija usted que es el venezolano. Le digo, ok. Cuando le digo lo que yo elegí, que soy el venezolano, y él me dijo, eso no. Y le dije, bueno, pero... Y le dije después otra... y me dijo eso. Entonces, primero empezó a insultar que por qué le poníamos plátano a todo, que el plátano no va en la comida. Entonces, ahí ya es como que me insulta a mi mamá.
No, claro, bueno, pero vos también estás hablando con el Tano. El Tano es nuestro productor, obviamente, como dijimos antes. El Tano nació en la ciudad de Junín, que Junín es como una ciudad en las afueras de Buenos Aires, que es como más de campo, el Tano. Es muy de campo y él como que no entiende, tipo, si no le pones un bife con puré de papa, para el Tano claro. es de puto esa comida. Así es el Tano.
Es que él ¿qué le voy a poner plátano
si no soy trolo? Eso es el Tano. Eso es el Tano. Entonces, lo llevas a comer algo con una vuelta de tuerca o algo que salga fuera de su zona de confort y ya él está como diciendo, no sé, no.
Entonces, de repente me dice, bueno, yo quiero algo que no tenga plátano. Y le dije, ok, Tano, usted acaba de quitarme el 75% del menú, ¿no?
Sí, y que no tenga porotos también, ya está, listo.
No, entonces, después me dijo algo bien, bien venezolano. Entonces, le dije, ok, esta de asado negro. Y me dice, ¿qué es el asado negro? Y le explico que es un corte de res, como con un almíbar, que por eso se pone negro. Y me dice, ay, dulce, no quiero esa porquería dulce. Y yo, ok. Y después me dice, ¿y de tomar qué vamos a tomar? Entonces, le digo, pida papelón con limón, agua, panela. Y cuando la prueba, o sea, inclusive la muchacha del lugar que ya conoce argentinos dice, le voy a traer unos shots para que los prueben. Y lo probé y esto sabe a torta negra. Y dije, maldita sea.
Ay, qué tan hijo de puta, boludo.
¿Sabes qué le decía? Tráiganle una arepa de mierda. O sea, sí, van a cagar, la van a llenar y se la van a traer. No, al final sí, y comió una de pernil y le gustó, pero dije, no, qué difícil.
No, es muy difícil, boludo. El Tano no... Debe ser difícil lidiar siendo inmigrante con lugareños que no están abiertos a probar tu cultura, ¿no?
O sea, sí, digo... pero es más sencillo. Si usted me dice no quiero, por lo menos en México era muy así. El mexicano le gusta muchísimo mostrarle la comida de ellos a uno, pero a ella no le gusta. Aquí estoy generalizando. Los mexicanos que conocí yo, eran muy abiertos a invitarme su comida. Y yo les decía, pero si quiere vamos un día a la casa a hacer arepa. Uy, no, es que ese día de verdad, uy.
Uy, qué cosa.
Ajá. Al menos con los que yo me rodeé, pero es difícil cuando le dicen quiero probar su comida, pero usted sabe que esa persona es muy fastidiosa porque uno siente que le van a juzgar sus costumbres y sus raíces.
Claro, es como que te apuñalan con la espada de Bolívar, así. Ajá. Así es. Acá por suerte como que somos bastante abiertos a probar como... Digo, yo por ahí es porque vivo en Palermo y es como que...
No, sí son.
Pero somos como más... Quiero hacer probar esto. Bueno, dale, lo que sea una excusa para comer, adelante.
Por tercermundistas me han escrito muchos argentinos y argentinas de distintas partes que no es Buenos Aires. Uh-huh. Me escribieron y que vi que vendía tequeño por mi... casa fui y ahora amo los tequeños. El otro día un muchacho me mostró que estaba viendo Tercermundistas, el de Navidad. Y la mamá estaba ahí también, vieron el pan de jamón, buscaron la receta y lo hicieron.
¡Qué lindo!
Yo dije, a ver, esa es la buena gente.
Esa es la buena gente. Uh-huh. No, y eso está buenísimo, boludo. A mí muchísima gente me escribe, por ustedes probé los tequeños. Uh-huh. Generalmente sale más con los tequeños, con las arepas, que es algo que puede llegar a estar en otros lados que no sean Palermo, ¿entendés? Sí. Por ahí ya si pedís otra cosa, no sé, un patacón o algo, como decís vos, las empanadas estas de cazón, por ahí eso está un poco más difícil. Pero como el starter pack casi siempre están casi todas las provincias ahora, me parece.
Pero quizás mire estoy esto. Hablando, boludo. Ocurrió algo de como un cruce de espacio y tiempo entre los tequeños y Argentina, que los aman. De hecho, yo he comido más tequeños estos 2 años en Argentina que mis 30 años en Venezuela.
¿Tan así?
Sí.
O sea, es que aparte tiene todo lo que le gusta a todo el mundo. Masa y queso. ¿Qué, uh-huh. ¿qué más quieres? No puede salir mal. No hay tequeños feos. A eso se lo cojo. Y yo probé un montón, ¿eh?
Es difícil.
Tenés que ser un hijo de puta para que te salga un tequeño feo. Que con caca lo hiciste.
Lo que pasa es que los tequeños, al menos de la gente en la que yo me rodeaba, son muy de pasapalos de fiesta. No del día a día en el hogar.
¿Cómo de pasapalos de fiesta? No entiendo.
Tentepié de picada en fiestas. Bien.
Perfecto.
Listo. O sea, en lugar de hacerlos de cena o desayuno, el tequeñón, que es como el tequeño gigante, sí es de desayuno de colegio. Pero luego en el día a día, no es que una mamá se va a poder hacer tequeños porque la preparación es bien fastidiosa.
Sí, la masa, no sé, es medio un quilombito y todo.
Pero
sí.
en las fiestas es buenísimo porque usted pide una caja de 100 tequeños y bueno, que se maten.
Yo una vez, estando solo, que me pedí 60 tequeños. Uy, pedí 60 mucho, tequeños Luca. Y me lo fui comiendo a lo largo de los días.
Pero es mucho.
Y encima, un rato antes de que me los manden, el chabón me dice, me quedé con solo 40 de queso. Me dice, ¿te puedo mandar 20 de guayaba? Y yo le dije, obvio, mi
pana. Son buenos.
Obvio. Y ya el tercero yo ya estaba como, ay, no quiero volver a comer esto nunca más en mi vida. Esto es muy dulce.
A mí me gusta la combinación queso con un bocadillo de guayaba.
Ah, no probé.
Ese es mi favorito, es buenísimo. Lo voy a llevar...
Esto era solo de guayaba, si no me equivoco.
Sí.
O por ahí tenía alguno queso.
No. Yo conozco a quien se los vendió y él no lo combina. Yo conozco a su dealer.
No, igual no fue él, ¿eh? No, porque fue un día que yo volví tipo muy tarde de un show y estaba medio ebrio y tipo tenía mucha hambre y yo dije, ¿cuánto está? Porque me quería pedir tipo 20 tequeños y estaba en onda, no sé, ponerle 500 pesos, una cosa así, por decirte algo así. Yo dije, con 20 tequeños estoy, dije, me como 10 ahora y vi que tipo los 60 estaban pues, 700 y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
60 pequeños es demasiado, Lucas, es una fiesta.
Era una caja así.
Claro que es mucho pequeño.
Es un montón. Y aparte estaba yo solo acá sentado en la compu, tipo...
O sea, yo he cenado 12, que es lo que trae la bandeja, y quedó lleno.
Ajá.
60 sí. Es muchísimo.
No, es un montón. No, igual te digo, no me comí 12, no me comí 20, ni 60 ese día. Me habré comido... Yo 15 me como. 15 me como. Pensá que yo como un poco más que vos.
Sí.
Vos sos más alto, pero yo soy más ancho. Yo con 15 estoy bien. Depende con qué.
¿Sabe que eso me hizo acordar una vez? Yo era adolescente y mi hermano era adolescente. O sea, no me acuerdo qué ocurrió. Sé que mi mamá se fue a hacer un... Ah, ya me acordé. Mi mamá se fue a hacer un curso en otra ciudad de 3 meses. Uh-huh. Y mi papá agarró a mi hermanita, la chiquita, y se fueron los dos donde mi abuela, que vivía en la misma ciudad. O sea, pero él dijo, mire, yo puedo salvar a uno. Agarró a mi hermana, la pequeña, y se fueron los dos donde mi abuela. Entonces yo comía donde mi abuela. Mi hermana grande, no sé dónde mierda estaba, y más nada estábamos mi hermano y yo.
Uf.
Pero mi hermano sabe cocinar, pero éramos hombres adolescentes, que ser hombre y adolescente es ser las peores personas en la tierra.
Literalmente las peores personas en la tierra.
Hicimos, Lucas, bueno, hizo él, yo le ayudé, imagínese 20 kilos de arroz con pollo. O sea, hicimos una olla que se llama olla mondonguera, aquí hacen mondongo también, ¿no?
¡Víctor!
Y esta se llama Víctor, esta fue doble Víctor.
Víctor.
Hizo una olla mondonguera de puro arroz con pollo y almorzamos arroz con pollo como 15 días.
Y sí.
Porque lo bueno del arroz con pollo es que ya tiene todo.
pero lo iban frisando, quiero
claro,
pensar.
Claro, sí.
Lo que falta, todo el pollo podrido al cuarto
No,
día.
no, 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 lo metíamos en toppers y decíamos, bueno, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero hicimos
Lunes,
una olla
martes, miércoles,
así,
jueves.
una olla gigante.
No, no, y aparte el arroz con pollo es muy rico, el arroz con
Es
pollo,
muy
pero
rico.
ya al tercer día ya está.
Bueno,
Ya
¿era
está.
eso o hago otra cosa y que no, ya no quiero hacer otra cosa en mi arroz con pollo?
No, ahora que vos decís lo de el adolescente hombre, mi primer trabajo, viste, yo trabajaba en una fábrica de globos, y ya que hablamos de no saber cocinar, yo para no gastar plata, yo me llevaba tipo, porque yo ganaba dos pesos, ganaba muy poca plata, me llevaba un patty, una hamburguesa, tipo congelada de paquete, y me la llevaba al trabajo y me la hacía en el trabajo. Tipo, yo estaba en la cocina, era una oficina chiquita, y
Y
tipo me la
todo
hacía en
oliendo
una.
a carne.
Todo oliendo a patty. Y tipo, todos los días comía patty y había un olor en la oficina, con razón me odiaban ahí. Con razón, un olor a patty feo.
Claro.
Porque encima
Asar la carne huele durísimo.
durísimo. Y aparte era, me acuerdo que era una plancha donde yo lo hacía, que era una plancha muy vieja, entonces largaba mucho humo y nunca la lavaban bien, yo no la lavaba bien.
Lucas
Entonces quedaba.
haciendo la carne en la cafetera.
O sea, el Nespresso la ponía. Entonces, ¿quién soy yo para criticar tu arroz con pollo si yo comí patty durante 2 años de mi vida?
A ver, ¿qué
Todos
otra
los
por?
mediodías, todos.
Mire, esto que hice yo ahora que me acuerdo en mi época alcohólico, hay algo que se llama cervezada. No sé si le he contado qué es.
No, contame, a ver.
Bueno, cuando. Esto yo la he visto en otras ciudades de Venezuela, pero no la he visto de forma tan vikinga y salvaje como en San Cristóbal. La cervezada es un evento que organiza Polar o regionales, como que lo organizara o
Sí,
Quilmes
las
o.
marcas grandes de allá de cerveza, sí.
Y lo que agarran es a los graduandos de las universidades, ¿no? Les ofrecen un precio de mayorista en cerveza, ¿no?
Qué
Entonces,
peligro.
usted como graduando, cuando yo me graduaba entre la familia o amigos o usted solo, compraba, imagínese que el mínimo es 20 cajas. Cada caja tenía 24, ese es el mínimo. Ningún estudiante podía comprar menos que eso.
De las latas.
Lata, ajá. Ningún estudiante puede comprar mínimo eso. Yo me acuerdo que para mi puesto, porque ellos le prestan a uno los toldos y los freezer, todo por obviamente, están comprando, imagínense 300 estudiantes comprando mínimo 20 cada uno, eso es un dineral.
Una millonada
De hecho,
es mucha plata.
se ganaba tanto que le llevaban a uno a las bandas, llevaban que si a desorden público, como decir aquí, Ciro y los persas.
Sí.
Por la cantidad de plata que se hacían. Pero bueno, bueno y después, como eso yo ya lo pagué yo, a los que yo invito, les doy un brazalete, usted ya no tiene que pagar nada.
Claro,
Entonces,
entras y agarras.
usted ya iba a un lugar en donde habían 30 cajas de cerveza y había gente que compraba 60, 80. Bueno,
Hijo.
entonces, mi hermano, en la cervezada de él, como que se nos acabó la cerveza muy rápido y nosotros dijimos, somos unos trogloditas y entre la borrachera compramos más y todo. Buenísimo. Cuando nos regresamos, nos dimos cuenta, mi papá, que no es que se acabó la cerveza muy rápido, es que se le habían quedado 10 cajas en la camioneta y nadie revisó. Entonces, las guardó en la casa y yo como por un mes y medio no tomé agua. O sea, desayunaba, almorzaba, cenaba, porque ya me acuerdo, a mi papá le tocó prender una nevera vieja que tenía para guardar la cerveza y yo diciendo, hay que ahorrar luz, hay que tomarse esto rápido. Y yo no tomé agua, yo solo tomaba cerveza cualquier hora.
Con razón eras alcohólico,
A
Víctor.
cualquier ojo y aprendí, esto no lo aconsejan los médicos, pero una cervecita antes de dormir es increíble.
Sí, porque estás borracho, Víctor.
Pero es increíble.
Si hace un mes y medio que venís tomando cerveza todas las horas, estás borracho. No es que es una cervecita, son las otras,
claro,
130
eran
del mes. 10
cajas, o sea, y la caja tenía 24, o sea, eran 240 cervezas.
Yo no puedo creer cómo estás vivo. Yo a veces posta, yo no sé si alguien quiere hacer algún recopilatorio de los momentos, Víctor. Tipo, yo no puedo creer cómo pudiste vivir todas esas cosas y hoy en día ser lo que sos, que tipo, que para empezar tengas las dos piernas, por ejemplo, como para empezar que tengas todas las extremidades.
Yo creo que no hayas tenido... a los lentes, a mi cara, en verdad, es gracias a mi cara.
Sí, pero más allá de eso, más allá de lo superficial, vos te hiciste análisis de cosas, ¿cómo estás vos?
Ahí, ¿viste quién es? La policía del cuerpo, ¿no? Sí me he hecho análisis,
¿Y estás piola?
Como un toro. Porque me lo hicieron un veterinario.
Como tu papá.
No, sí, sí estoy bien. De hecho, había dicho que me iba a hacer ahorita lo que llaman un chequeo general.
Sí.
Pero me dio la paranoia. Ahorita ir a un hospital con tanto coronavirus y sin necesidad. Dije, mejor me aguanto.
Mejor me aguanto. ¿Y eso que vos ya tuviste?
Sí, pero igual. No quiero ser... A mí ya me dio dengue dos oportunidades, o tres, ya ni me acuerdo.
¿No es que si te da dengue dos veces te morís?
No, es mentira. Ah, eso no es una barajita y que se le sale dos veces y se ganan un premio, no. Lo que pasa es que a mí me dio el que no es hemorrágico. El que es hemorrágico sí es el que es mortal.
Ah, ¿y cómo es la diferencia entre uno y otro?
Que no hay hemorragia.
Claro, ahí va.
El que es sin hemorragia.
¿Y la hemorragia de dónde es?
No tengo idea, pero es el que hospitalizan a la gente.
Ah.
O sea, ese es el feo. A mí nunca me hospitalizaron ni nada. Hay un dengue que es el que si pone a la gente fea, fea, ese es el hemorrágico.
¿Sale sangre por el culo?
Ojalá. Ojalá, porque tienen que salir por algún lado. Pero no, a mí me dio el que es fiebre y se siente uno como la mierda y ya.
¿Y con el chikungunya qué es lo que te pasa?
El chikungunya... Es que, ¿sabe? Miren esto de enfermedades. Esto es lo más tercermundista del mundo. Me confundo los síntomas del Zika o el chikungunya porque tuve los dos. Yo sé que uno da brote en la piel y el otro da un dolor en las articulaciones horrendo.
¡Ay, ay, ay!
A nivel... Mire, a mi roommate y a mí nos dio al mismo tiempo. Y cada quien tenía su baño y su bañera, ¿no? O sea, era el que la duchaba dentro de la bañera, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y las bañeras eran altas.
Uh-huh.
Entonces, el movimiento de la pierna para entrar a la bañera ya dolía demasiado y todo. Y nos avisábamos. Podrá parecer sexting, pero era de supervivencia. Nos avisábamos. Epa, me voy a bañar. Si en 20 minutos no le escribo, venga y revise.
Pero es que está bien. No sabes qué es lo que puede pasar, boludo.
No, y es que duelen demasiado las articulaciones. Y el chikungunya, usted no podía beber por 3 meses.
¿Y lo respetaste?
Sí. Sí, es que ahí yo estaba tranquilísimo.
Ahí va. ¿Qué dura toda la cuestión del baño cuando estás enfermo?
Sí.
Cuando, más allá de la ducha, del baño en general. Yo te conté esa vez que fue una vez que vino un amigo, pedimos Burger King, tomamos vino y comimos una bolsa así de Gummibears, de los Haribo. Ajá. Nos comimos una bolsa o dos bolsas. Y en un momento mi amigo ya se estaba por ir y yo le digo, ¿me bancás que voy al baño y te acompaño hasta la puerta? Sin nada, dame una vueltita. Dale, dale, dale. Y me senté, con Goncho estábamos, vos lo conoces a Goncho. Ajá. Y me senté en el baño y de repente sentí posta, tenía la panza dura, dura. Nivel le dije, guacho, anda yendo porque yo acá voy a cumplir años acá sentado. Y tipo, no podía cagar, estuve un rato largo. En un momento cago un poquito, pero un poquito que yo dije, bueno, ¿será que ya está? ¿Qué es esto? Fui al bidet a lavarme y tipo, me dieron ganas de cagar en el, y cagué en el bidet. Justo sale con su del baño y tiene que escuchar esa frase. Mirá que yo estaba hablando. Ay, no sin escuchó, contexto. Menos mal.
Sin contexto. Sí. Y cagué en el bidet.
No, guacho, y cagué en el bidet. Yo no te puedo explicar.
O sea, lo que necesitaba era estimulación.
Me parece, sí. Pero, guacho, yo recuerdo estar ahí en el inodoro diciendo perdón, Dios, por todas las cosas malas que hice. Te pido perdón. Si vos lográs que yo cague, yo voy a dedicar mi vida a difundir tu palabra. Te lo prometo, te lo juro.
Eso me ocurrió a mí y siempre que estoy enfermo lo pienso. Cuando uno está enfermo, uno piensa, ¿yo por qué no aproveché cuando me sentía bien?
¿Aproveché para qué?
No sé, pero yo digo, ¿por qué no aproveché mi vida cuando no tenía ningún malestar? Y ahorita estoy como la mierda.
¿Cómo no lo fui a visitar a la abuela?
Sí, algo, aproveché algo. Recorrer Buenos Aires, la bella Buenos Aires, ir al obelisco. Y ahorita estoy como la mierda. Yo cada vez que estoy enfermo pienso, qué loco que uno no valora. No digo sentirse, no digo ser LeBron James, ajá, sino no sentirse horrible. Uno no valora no sentirse horrible.
Sí, 100%. Uno da por sentado la salud muchas veces.
Pero yo, cuando yo algo encima duele,
que me enfermo poco. Oh.
Yo me enfermaba mucho de gripe hasta antes de la pandemia.
Posta.
Lo que quiere decir que yo era un cerdo.
Eso sí, que no te lavabas bien las manos.
Y probablemente agarraba toda mierda, me frotaba con todo el mundo. Porque ahorita...
Vos estuviste 4 años sin lavar una toalla, o sea, vos no podés hablar de nada.
Pero ya he repetido eso. Conchale, Dios mío. ¿Hasta cuándo me hace que tormento? Yo era bien limpio exceptuando la toalla.
Pero no existe era bien limpio exceptuando la toalla. Porque te secabas con la toalla, bien limpio la verga.
Sí, tienes razón, pero la toalla estaba seca. Es lo que les he dicho mil veces. O sea, sí, ya reconozco mi falla y lo mejoré. Pero yo no es que tiraba la toalla en una bola. Yo la guindaba para que sí se secara. Exacto, estaba sucia, pero seca. No me estoy excusando, solo estoy explicando.
Pero está sucia igual, hijo de puta. Sí, está sucia sí, igual. La suciedad sí está seca, sí, está seca, sí, pero está sí sucia igual. Y, sí, cuanto, y en cuanto eso, esa toalla sucia está en contacto con tu cuerpo limpio, ¿qué te pensás que hacen las bacterias? Hacen ¡wow! Y tipo, y se
ahora echan... que lo pienso, mira, ahora que lo pienso, a mí me dio una alergia como de 2 años y medio. Yo le eché la culpa a la construcción de un edificio al lado. Probablemente habría sido la toalla.
¿Qué construcción? Yo tengo una... están haciendo un edificio acá y un edificio acá al lado y estoy perfecto yo. Ni
la
una
toalla
sola
en las noches me ahorcabas.
Sí. Iba caminando sola la toalla, iba haciendo esto así.
La toalla decía, mátenme.
Mátenme, lavame, hijo de puta.
Ay, mi toallita.
¿No le sentía feo olor vos a la toalla?
No, es que no. Eso sí se los puedo decir... como este testimonio de vida, uno a toalla, si usted la mantiene seca, podrá estar muy sucia y tener todas las enfermedades de la tierra, pero no huele mal. Se los aseguro. Eso sí se los puedo asegurar. La toalla me podría haber dado 500 enfermedades de transmisión sexual y el ébola puede ser, pero no olía mal.
Vos sos el paciente cero del ébola.
Puede ser.
¿En qué ciudad estabas vos?
Caracas, eso era. Fue
en Caracas.
Mi mamá no me permitía eso.
¿No te permitía qué?
En San Cristóbal no me hubiese permitido eso.
Ah, tu mamá las lavaba. Entonces vos sí sabías que las toallas se lavaban.
No, las lavabas. Ya los expliqué en ese momento. No sabía, sino era una plasta de mierda que, como mi mamá sí hace proceso... en mi ausencia mental, o sea, ella no es que me decía, présteme su toalla para lavarla. Ella agarraba las toallas, las lavaba y las volvía a guindar. Y ajá, yo decía, o sea, en mi mente era, ay, esta toalla es increíble. Yo prácticamente decía, esta toalla se lava sola. O sea, prácticamente decía eso.
¡Qué pedazo de invento la toalla! Dijiste.
Sí, yo decía, pero Dios mío, esto es una maravilla. Debería ser más, con razón son tan caras.
Con razón las de los hoteles están tan bien.
Y además en mi casa había muchas.
Claro.
Entonces
como,
yo agarraba,
como en toda casa. Ajá. Como en toda casa de padres.
Sí,
siempre
sí.
Hay muchas. Yo acá no tenía tantas y le fui robando a la familia de Consu, que es muy triste.
Uy, eso sí extraño yo, poder robar a mis padres. Eso sí es extraño.
O sea, podés robarle cosas a tus papás cuando
claro.
los tenés cerca.
Eso está en la Biblia.
Sí, sí, en Marcos 27, versículo 14.
Cuando mi hermano se está mudando, fue hace año y medio, yo hablaba con mi mamá y mi mamá decía, ya va que su hermano anda aquí y quiero ver que no se me lleve nada. Ya mi mamá sabía. Y decía, no, me le descuido a este desgraciado y se lleva tu comedor.
Tu mamá recorriendo como el chino cuando entras, ¿viste? Y el chino te va siguiendo por las góndolas como diciendo, justo tenía que reponer unos tomates. Dale, chino.
Ya me decía, ya, voy a echar una miradita, no vaya a ser que la vajilla se me desaparezca misteriosamente.
Claro. A mí me ofende mucho cuando yo voy al mismo chino hace años, desde que estoy acá, hace como 6 años. Y me ofende cuando voy ahí. El chino a veces me regala cosas a mí, me regala papas fritas, qué sé yo. Y hay veces que lo veo que está mirando la cámara mientras compro.
Ah, bueno,
¿Qué te voy a robar? Hace 6 años vengo acá. ¿Te parece que te voy a robar un casancrem?
Costa. Uno nunca sabe en el momento de la traición.
¿Pero qué voy a hacer tan psicópata? Te robo mano armada la plata de la caja, no te voy a robar un casancrem si voy a traicionar así tu confianza. Si voy a construir una relación cliente-comerciante durante 6 años, no la voy a tirar por la borda por un queso untable.
Yo creo que tendría que hablarlo.
Se lo tendría que decir.
Decirle, mire, amigo de ascendencia china, esta relación es muy fuerte. Yo lo quiero mucho. Lo quiero de la mayor forma que un hombre puede querer al que atiende en su supermercado. Pero me está doliendo la desconfianza.
Me está doliendo. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me pasa? Ahí sí me dan ganas de robarte.
Claro.
La cámara. Ahí sí me dan ganas. Ah, ¿te pensás que te voy a robar? Mira cómo te robo ahora.
Yo viví un evento de xenofobia en Bogotá y me nació ese pensamiento. Yo estaba... Cuando no pude entrar a México, que quedé así en el estilo Tom Hanks. Bogotá, obviamente yo me llevé ropa para 15 días, era lo que tenía en la maleta. Ya llevaba como 2 meses y medio afuera y aunque tenía la ropa ya limpia, porque la podía lavar donde mi tío, yo ya no quería usar esa maldita ropa porque ya la había usado por 2 meses y medio. Entonces me fui a comprar unas medias, lo recuerdo. Entré a una tienda, a una Adidas. Y se me pega el vendedor atrás. Se me pega. Y al inicio, yo no lo había sospechado, por lo que repito, muchachos, yo soy blanco, no estoy acostumbrado a esa sospecha, pero me escuchó hablar. Se me pega. Y en un momento, cuando yo estoy viendo las medias, él me dice, ¿y usted qué está buscando? Yo le digo, medias. Y me dice, y entra a una tienda Adidas a comprar medias. Y yo lo que le digo es, ¿y aquí venden medias? Y me dice, sí, entonces sí entra. Entonces entré a la tienda a comprar medias. Y yo andaba sin medias porque como estaba sin medias, dije, voy a comprarme unas malditas medias para tener medias.
Sí, para que no me salga queso azul de los dedos.
Entonces las agarro, ¿no? Y me dice, no se puede probar las medias aquí. Y yo le digo, bueno, y yo soy un loco. Yo sé que las medias no se prueban. Yo solo las estoy agarrando. Las agarré. Las pagué, agarré. ¿Sabes el paquetico este que viene? Como 6.
Sí.
Las compré. Y ya compradas con la factura, me voy a sentar en la misma tienda para ponerme las medias y no me dejó. Me tocó salir a la calle y ponérmelas en la acera.
Por Dios, aparte eso, ¿qué te pones la camiseta de la empresa de Adidas? Como si fueses vos Michael Adidas, ¿entendés? ¿Qué defendés a la corporación? Yo te juro, yo trabajo en una Adidas, veo a alguien choreándose unas medias, y digo, llévalas.
No, llévalas. Yo sí le puedo reclamar, pero tengo que verlas robándose. Yo no, a mí no me daría, ¿cómo es? El la moral cara para jugar a ser el Minority Report de las no medias.
Sí, total, total. Anticipando un crimen.
Exacto. Tipo, si veo que las agarra y está saliendo, le digo, epa.
Amigo.
¿No se le olvidó algo?
Claro. Pero no, chabón.
Sí. Y una vez aquí, antes, un chino, no mi chino sí de confianza, otro, me revisó un billete de 50 pesos a ver si era falso.
Ah, pero eso sí, pero eso siempre.
Claro, pero ya que son 50 pesos. Yo que soy el falsificador de billetes más mediocre de la tierra.
Que te voy a falsificar uno de 50.
Con lo que vale el peso y lo que vale la tinta de la impresora, le pierdo.
Claro, perdés plata. Exactamente.
¿Acaso el de 1000, plata, pero el de 50?
Ay, yo te iba a decir algo y me olvidé, boludo. ¿Qué estabas hablando de lo de las medias? Oh. Iba a contar algo también, una situación así.
De las medias, y la discriminación y del
no,
robo.
Ah, no, es eso, que vos dijiste lo de agarrarlo a tu chino y decirle, amigo, acá hay una relación de confianza. ¿Sabes qué me pasa con eso? Que me pasa también con uno de los porteros, de los de seguridad de abajo, ajá, de este edificio, que ya lo conozco hace como 2 años, 3, y me dijo su nombre varias veces, pero no sé el nombre. Ay, y con el chino acá me pasa lo mismo y ya no me da decirle, ¿vos cómo te llamabas? Porque ya está.
Dígale hermano.
Hermano, amigo.
Dígale hermano. Amiguito. Capo. ¿Cómo anda, Pipi? Haga la Argentina. Capo.
Capo. Pasa de capo acá. Muchas veces se puede sonar despectivo, capo, ah, según no, como lo digas.
Entonces, máster.
Más despectivo
ay,
todavía.
Ay, no. Entonces a mí me han tratado horrible y yo creyendo... yo creyendo que era un máster.
No, sí, no siempre igual, pero máster, ¿me entendés?
Ah, no, puede pero llegar. Usted le dice, ¿qué pasó, máster?
Sí, entiendo. Puede ser usado irónicamente. No creo que te lo hayan dicho irónicamente.
Hijo de puta, ahora voy a confiar. Ya no voy a confiar en un capo nunca.
Esa es la lección, Víctor. Nunca confíes en un argentino.
Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos en estos 50 episodios? No es el hoy. ¿Qué aprendimos en estos 50 episodios?
Yo aprendí haciendo memoria a nuestro primer capítulo. Yo aprendí que hay muchos trastornos del sueño. Sí. Muchísimos. Y que hay que prestarles atención para tener una vida y una mente sana.
Tiene toda la razón. Yo aprendí que creo que no puede quedar más claro en este maldito podcast 50 episodios que hay que lavar la toalla. Y ya.
Lavar la toalla, Víctor.
Eso lo aprendí yo.
Esa la tendrías que haber aprendido cuando naciste, Víctor.
De hecho, ahora juzgo a los demás y que usted no lavó esa toalla, pero asqueroso, Dios.
Asqueroso.
Mío. Ojo, pero yo debo decir, hay una... Es que, mire, es que me arrecha. La gente en las redes le fascina ser la policía de la moral cuando no es ni sustentable. Me enviaban fotos de lo que recomiendan, la cantidad de veces que recomiendan lavar las cosas, ¿no?
Sí. Entonces,
llegaban y decían, las sábanas cada 2 días, las toallas cada día por medio. Yo decía, bueno, entonces nadie trabaja, vamos a estar lavando todo el maldito día.
Sí. No, si todos lavásemos las sábanas cada 2 días, se termina el agua.
Se acaba el Amazonas.
Se acaba el Amazonas, tipo, se prende fuego el Amazonas.
No, y a la sábana el color no le dura ni 15 días.
Nada, todas sábanas blancas, por siempre. ¿Sabes cómo se te destiñe ese Batman? Yo aprendí en base a nuestro tercer episodio, en el que hablamos sobre el coronavirus y las pandemias. ¿Sabes cuántos casos de COVID íbamos en ese episodio?
¿Cuántos?
Íbamos 7. 7.
Y decíamos 11 que los meses. Tapabocas no eran necesarios. Ay,
sí, yo aprendí que los tapabocas son necesarios, amigo. Sí,
exactamente.
¿Vos qué aprendiste?
Yo aprendí que los argentinos no bailan así, aunque yo me lo sigo imaginando.
Yo me lo sigo imaginando así. No, esto. Nunca he visto un argentino bailando así. Se puede llegar a hacer como canción de cancha, hinchada, pero nadie. Vos nunca. No sé
es
si
que no hay un boliche aquí.
Pero no es que entras y están todos así como
sería espásticos. Increíble. Sería increíble.
Yo aprendí, y me voy a poner emotivo en esto. Yo aprendí que Venezuela es un país maravilloso y que los quiero mucho y que les agradezco por haberme adoptado como uno más.
Qué bello, qué bello. Yo aprendí que debo aprender más de Venezuela.
¿Qué aprendiste de Argentina, vos?
Yo aprendí de Argentina, primero, que no bailan así.
Sí.
Ese es el primero. Luego aprendí lo de la diferencia del norte o del sur, porque debo decir que turísticamente me había llegado solo la información del sur, no del norte.
Ajá.
No me había llegado al norte.
Son igual de maravillosas ambas, tanto el sur como el norte.
Por eso, ahora ya sé, y ahora ya sé que el sur es caro y que el norte es barato. Esa es la regla.
Hay que ir al norte, amigo.
Esa es la regla. Todo el mundo me ha dicho, no, si usted viene a vacaciones, al norte.
Tenemos que ir al norte. Es barato y está piola.
Me dicen que es barato. ¿Qué más aprendió, Lucas?
Yo aprendí... Yo aprendí que si tuviésemos mucha plata la gastaríamos en boludeces. Me acuerdo el capítulo que hicimos sobre ser millonarios, que hablamos de comprarnos departamentos y todas esas cosas. Yo aprendí que si fuésemos millonarios nos duraría un mes y medio. No importa la cantidad de
plata. Sí, puede ser.
Un mes y medio, dos. Dos.
O la plata o la vida.
Exacto. Moriríamos antes o se nos termina el dinero.
Yo aprendí que tengo que editar las cosas en diferentes proyectos porque a veces uso el mismo y se me han escapado imágenes random en momentos en donde no iban y es porque eran del episodio anterior que cuando edité se me olvidó quitarla y ahí quedan.
Y qué bueno que queden. Me parece bien a mí. Víctor, nada. Yo quiero agradecer a toda la gente que bancó tercermundistas, argentinos, venezolanos, chilenos, mexicanos y de todos otros países que
han bancado
tercermundistas. De Costa Rica, Ecuador, todos los, Colombia, Chile, todos los que han bancado tercermundistas podcast. Y quiero decir que este no es un adiós, es un hasta luego, porque se viene otro formato.
Y nos quedamos en el mismo canal. Suscríbanse los que no se han suscrito, desgraciados, porque hay gente. Yo he visto, porque yo soy chismoso, se quejan. ¿Que por qué nos vamos y no están suscritos?
Ah, un montón. Gente de mierda.
Entonces, muchachos, vamos a volver, pero ahora en forma de videoblog.
Porque nos gusta el dinero.
Exactamente.
Sí, nos gusta el dinero.
Muchas gracias y nos vemos.
Gracias, chicos. Los queremos mucho.
Chao.